Y a esta hora de la tarde también me gustaría que viajáramos al pasado, que volviéramos a un día como hoy, pero de hace 2 años. Era las 11 menos 20 de la mañana del 31 de diciembre de 2022 y desde Roma llegaba una última hora.
Tenemos una última hora que nos llega desde Roma. Eva Fernández.
Diego, muy buenos días. Tenemos que comunicar que el Papa emérito Benedicto XVI ha fallecido hoy a las 9:34 en el monasterio Mater Ecclesia del Vaticano.
Casi 50.000 personas se acercaron hasta la Plaza de San Pedro en el Vaticano para dar su último adiós al Papa, teólogo que cautivó a millones de corazones, Benedicto XVI, el Papa de la Razón.
Pues me ha impresionado mucho, sobre todo el final, cuando han tocado, que no sé si la gente ha entendido que era el himno de Baviera, lo que han tocado al final, los aplausos, el santo súbito.
En esta casa, en COPE, fuimos testigos de una imagen para la historia. El Papa Francisco se acercó al ataúd de Benedicto XVI, el mismo que se empleó para San Juan Pablo II en 2005, para despedirse de su predecesor en el Ministerio Petrino.
Inclina la cabeza y es su última despedida, mientras realiza una reverencia al ataúd de Benedicto.
Si hubo una fecha que marcó el pontificado de Ratzinger, esa fue el 10 de febrero de 2013.
Inclina la cabeza y es su última despedida.
Viris mias, ingravescente etate,
decía entonces, siendo muy consciente de la seriedad de este acto, con plena libertad declaro que renuncio al ministerio de obispo de Roma. Con este discurso en latín y durante una audiencia informal y de manera inesperada, Benedicto XVI abdicaba en su pontificado, la primera renuncia de un papa en 600 años. Sin embargo, el legado de Ratzinger, del papa alemán, es enorme. Y alguien que conoce muy bien ese legado es precisamente el profesor de teología en la Universidad de Navarra, Pablo Blanco Sarto. Don Pablo, muy buenas tardes. Bienvenido a Mediodía COPE.
Muy buenas tardes. Bien hallados.
Pablo, hoy se cumplen 2 años del fallecimiento de Benedicto XVI y hablábamos hace un momento del legado. ¿Cómo es ese legado? ¿Qué ha dejado Joseph Ratzinger a la Iglesia y a toda la humanidad?
Bueno, yo creo que en primer lugar ha dejado una teología entre 2 milenios, ¿no?, que recoge lo mejor de toda la historia de la teología anterior. Y al mismo tiempo lo actualiza, ¿no? Lo lanza hacia el tercer milenio, ¿no? Luego yo creo que en su pontificado dejó también un magisterio luminoso y creo que esa misma actitud la ha reflejado en su vida, ¿no? O sea, se hablaba ahora de la renuncia y yo creo que la renuncia es la mejor explicación de cómo tiene que ser un servicio en la Iglesia, de que uno está ahí dándolo todo, como se dice ahora, durante un tiempo, pero cuando ve que pues, la salud o la edad no acompañan para no condicionar el desarrollo de la Iglesia, pues uno pasa tranquilamente el relevo al siguiente y sigue otro, pues indudablemente con la ayuda del Espíritu Santo.
Pablo, ahora que estamos en un periodo navideño, creo que también Joseph Ratzinger era una persona muy, muy ligada a la Navidad. Incluso creo que uno de los primeros regalos que pidió al niño Jesús cuando tenía 7 años fue un misal. Tú has estudiado en profundidad su vida y la obra de Benedicto. ¿Cuándo nace su vocación?
Pues es curioso porque hay algunos autores que dicen que ya desde los 7 o 10 años, según quién, descubrió esa vocación. Sin embargo, cuando él habla su vocación, dice cómo él se fue sumergiendo poco a poco en ese océano infinito de amor de Dios, ¿no? O sea, cómo el descubrimiento de su vocación fue progresivo. Indudablemente, pues sus orígenes o su familia o la piedad popular del pueblo bávaro influyeron, ¿no? Pero hay una experiencia que le marcó profundamente, en este caso en sentido positivo, a pesar de que es una experiencia muy negativa, ¿no?, que es la del Tercer Reich, la del nazismo, ¿no? Entonces él cuenta cómo el estar ahí entre en las filas de aquellos que ayudaban en el ejército, él propiamente no formó parte del ejército, y el ver a ese mundo sin Dios y esa locura que suponía el nazismo, pues eso le confirmó en su vocación. Hay una anécdota que cuentan, no solo él, sino otros que estuvieron presentes, ¿no? Cuando él estaba en las Flakhelfer, que es las unidades de apoyo a las baterías antiaéreas donde él estaba, pues les despertaron a las 2 de la mañana. Y entonces ahí, cuando los pobres estaban medio dormidos, pues un oficial de las SS empezó a increparles, a decirles pues que eran unos cobardes, que se tenían que enrolar en las SS, ¿no? Y algunos pues efectivamente dieron un paso adelante, ¿no? Entonces ese oficial de las SS empezó a increpar a Josef, que o Pepperl, como le llamaban entonces, que era un alfeñique, era un tipo pues esmirriado, delgaducho,
Sí,
etcétera,
era un niño pequeño, ¿no?
sí, un adolescente, estaba, pues entonces tendría 16 años, ¿no? Y entonces empezó a increparle y le dijo, ¿y tú qué quieres ser, no? Y entonces él dijo, yo quiero ser párroco en un pueblo. Y entonces cuentan los que estaban ahí que ese testimonio de valentía, bueno, lógicamente el oficial de las SS le puso a caldo, le ridiculizó delante de los demás y tal, ¿no? Pero todos los que estaban alrededor, al ver ese ejemplo de valentía, también les sirvió a algunos a confirmarse en su propia vocación, ¿no? Y a otros también a mantenerse firmes en sus propias decisiones. Entonces, eso.
Sí, te
Sí,
decía
perdón.
que Josef Ratzinger se convirtiera en papa. Fue una sorpresa para todos, para él mismo primero, pero para ti que lo has estudiado a fondo, también lo fue. ¿Por qué?
Bien, pues la verdad es que yo fui el primer sorprendido, ¿no? Yo acabo de terminar la tesis precisamente sobre Ratzinger, ¿no? Y un mes después de defender la tesis, él fue nombrado papa, ¿no? Entonces, yo me había quedado con lo que habían dicho los periódicos sobre él, que eran noticias bastante negativas, ¿no? Donde se le presentaba como el Rottweiler de Dios, el gran inquisidor, el pastor alemán y otras lindezas por el estilo, ¿no? Y eso venía porque el día anterior, en la misa de inauguración del cónclave, él denunció el relativismo, ¿no? Y entonces, pues los periódicos en este caso reaccionaron de un modo negativo, ¿no? Y yo en ese momento pensé, bueno, pues aquí se acabó Ratzinger, ¿no? Y sin embargo, a pesar de eso, o tal vez precisamente por eso, pues los cardenales, con la inestimable ayuda del Espíritu Santo, pues eligieron a Josef Ratzinger como papa, ¿no? Y entonces recibió el nombre de Benedicto XVI.
Por último, Pablo, ¿qué destacarías tú del pontificado de Benedicto XVI?
Pues yo destacaría pues esa actitud de servicio, de disponibilidad, que nos dejó un magisterio que recogía, digamos, lo mejor de su pensamiento, de su teología. Después que comenzó con lo que podríamos llamar la operación limpieza en la Iglesia. O sea, él empieza con el tema de los abusos, él empieza con toda la operación de transparencia financiera, que después siguió el Papa Francisco, y creo que también nos deja ese gesto de la renuncia, ¿no? De decir, bueno, yo aquí lo he dado todo, he hecho lo que he podido, ahora no acompaña ni la salud, ni la edad, entonces el saber prescindir uno de su propia persona y decir, bueno, pues ahora que siga otro con mejores condiciones físicas, como es el Papa Francisco, pues yo creo que eso es un gesto de humildad, y como decía, la mejor explicación de lo que constituye el ministerio.
Pablo Blanco Sarto, profesor de teología y autor de Benedicto XVI, El Papa de la Razón, el libro Crónica, ensayo sobre la biografía del Papa alemán, la biografía de Benedicto XVI, del que hoy se cumplen 2 años de su fallecimiento. Pablo, gracias por habernos acompañado en Mediodía Cope. Feliz año.
Pues muchísimas gracias a vosotros y feliz año a todos.